12:30, 11:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nosotros contando los minutos que nos quedan para acabar, porque empieza esa cuenta atrás. Es demoledora, es desesperante, es de desangela cualquiera, ¿no? Sí, pero bueno, ya llegará mañana. Eso sí, antes, los hijos únicos son, tienen diferentes percepciones, capacidades para analizar o para afrontar determinadas realidades, emociones, no emociones, mecanismos de interpretación de la realidad. Esto es un lío, María José, ¿cómo es?
Pues mira, oye, tú y yo sabemos mejor que muchos de los que están en este estudio que ser hijo único te marca, ¿eh? Porque el comportamiento infantil varía mucho entre los niños que tienen hermanos y aquellos que no los tienen. Seguro que alguna vez han oído ustedes hablar, nosotros los que somos hijos únicos sí hemos oído mucho hablar del síndrome del hijo único, ¿eh? En el que supuestamente muchos de los niños que no hemos tenido hermanos, nos hemos convertido en seres egoístas. Hay quien incluso ha llegado a justificar sus fracasos sentimentales en la condición de hijo único de la otra parte de la pareja. Otra de las teorías proviene de China, donde se dice que los niños nacidos después de instaurarse la política de solo un hijo por familia forman parte de una generación de ególatras denominados pequeños emperadores. Precisamente en China, de China viene un estudio que dice demostrar diferencias entre el cerebro de los hijos únicos y el de los niños con hermanos. Esta investigación está realizada por la Universidad del Suroeste, en Chongqing, o algo así. Asegura que los hijos únicos son más propensos a presentar un desarrollo cerebral distinto a los que crecen con hermanos. ¿Pero esto a qué se debe? Bien, pues consultemos a las fuentes. Alberto Fernández Jaén es jefe de Neurología Infantil del Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver. ¿Esto a qué se debe? ¿Explicaría ese estudio entonces el comportamiento diferente de niños únicos frente al de niños con hermanos?
No, este estudio realmente lo que refleja es que nuestro comportamiento de alguna manera está mediado por un funcionamiento del sistema nervioso central y una estructura, por tanto, del cerebro diferente. Esto lo podemos, este tipo de estudios, que nosotros los realizamos muchos en niños con dificultades de aprendizaje, lo podemos observar efectivamente si comparamos un niño con una dificultad de aprendizaje frente a uno que no lo tiene, o frente a niños con mayor o menor capacidad intelectual. Es el reflejo anatómico, la base anatómica de una conducta diferente.
Pero vamos, para centrar un poco más y hacernos, sobre todo darnos respuesta a la pregunta que hemos hecho inicialmente. ¿Soy normal, doctor?
Sí,
yo soy hija
sí.
única. ¿Soy normal?
Sí, seguro que sí. El hecho de ser hijo único o el hecho de tener muchos hermanos o pocos, el hecho de nacer en una familia monoparental o biparental, siempre va a condicionar indudablemente los estilos educativos que yo recibo, los estímulos que yo recibo por tener hermanos o por el hecho de no tenerlos. Y cuando eso se recoge en un estudio de población enorme, pues puedes estimar o se pueden valorar ciertas diferencias en los comportamientos de estos niños frente a otros, pero en grandes grupos. Eso no nos hace ser ni normales ni no normales, nos hace ser predisponentemente diferentes a otros, no otra cosa.
Nótese, María José, que a la pregunta, sí, ¿soy normal? El doctor solo ha llegado a seguro que sí. No ha pasado de ahí.
No, claro, tiene toda la razón.
Fuera de bromas, doctor, fíjese que efectivamente antes María José hacía una descripción que a veces acompaña a los hijos únicos como seres egoístas que justifican sus fracasos sentimentales precisamente por ser hijos únicos, pequeños emperadores. Quiero decir, ¿hay un patrón que justifique esa mala prensa que a veces tienen?
Posiblemente lo hay, que se estudia poco, se estudió muchísimo en los años 80, pero posiblemente lo hay simplemente porque nuestros estímulos ambientales son diferentes. El hijo único nace en un entorno donde no tiene que compartir, donde no tiene que establecer estrategias o juegos de grupo de forma constante, que por otro lado tiene sus particularidades, también le obliga a tener una mayor creatividad y a establecer juegos mucho más individuales con los que él pueda entretenerse, es decir, que tiene sus particularidades de ocio, por ejemplo, y eso al final se va a redundar o se va a reflejar en un comportamiento posiblemente diferente, pero no un comportamiento anormal, sino simplemente un comportamiento distinto a niños globalmente que han nacido en familias con numerosos hijos, ¿no?
Doctor, también hay otras leyendas que, no sé, usted me corregirá, pero también se dice, por ejemplo, que los hijos únicos, precisamente por tener que ser más creativos y tener que imaginar juegos para desarrollar de manera individual, maduran antes.
Bueno, la madurez es un término más relegado o más relevante en la fruta, ¿no? La madurez, todos maduramos de alguna manera, maduramos de forma quizás diferente, como comentábamos anteriormente. Cuando establecemos, por ejemplo, cuando se analiza esa madurez, como este grupo chino ha hecho, ¿no? Esta madurez cerebral, por decirlo de alguna manera, pues se ven que efectivamente hay áreas que están menos maduras en niños que son hijos únicos que los que nacen en familias numerosas. Uh-huh. Zonas más maduras que en estas otras familias. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo es activarse y desarrollarse unas áreas diferentes a estos otros niños que tienen varios hermanos. De nuevo volvemos a traducir que esa madurez va a ser diferente, pero ni precoz ni más tardía.
Y le pongo un caso concreto, doctor. El caso de un niño que ha tenido un hermano tardío, digamos, ya tiene 5, 6 años, 7 años. En ese momento el cerebro, imagino, ya se habrá desarrollado como el de un hijo único, pero, sin embargo, no lo va a ser. ¿Se va a adaptar su cerebro a esa circunstancia?
Absolutamente, porque el proceso madurativo del sistema nervioso central es espectacular en toda la infancia y en la adolescencia. En la infancia aparece un crecimiento cortical muy llamativo, de la corteza cerebral muy llamativo, hasta los 11, 12, 13 años, pero luego en la adolescencia aparece un fenómeno que se llama pruning, que es una poda, que sirve para intentar hacer a nuestro cerebro en aquellos procesos más, nuestros cerebros más ágiles, ¿no? más eficaces. Es como haber metido mucho software en un ordenador y de repente mi cerebro se da cuenta que hay mucho software que no utiliza y que tengo que quitar programas, ¿no? Pues todo ese fenómeno madurativo aparece desde que nacemos, posiblemente incluso antes, hasta que nos desarrollamos durante la adolescencia, llegado a la edad adulta joven, ¿eh? Uh-huh. O sea que ese proceso es constante, ¿eh?
O sea, una de las conclusiones que saco yo de escucharle es que efectivamente lo que ocurre durante nuestros primeros años de vida, nuestra infancia, nos marca, sea cual sea el momento, digamos, dentro de la familia en el que nacemos, pero que pase lo que pase, nos marca hasta la edad adulta.
Absolutamente, quiero decir que no podemos ser deterministas pensando que todo está escrito en nuestra genética, todos los factores ambientales, nuestra educación, los profesores que hemos tenido, la educación que hemos recibido en casa, nuestras relaciones sociales, va a condicionar ese proceso madurativo que comentábamos antes del sistema nervioso central, y lo podemos medir incluso, lo podemos valorar a través de la estructura cerebral, cómo es diferente en unas situaciones respecto a otras.
Doctor Alberto Fernández Jaén, jefe de Neurología Infantil del Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid. Le agradecemos muchísimo las explicaciones y su tiempo, doctor.
Gracias a ustedes.
Gracias y un abrazo. Adiós.
Un abrazo.
Herrera en COPE.
Estar informado.